Socionautas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del podcast de los Socionautas, el episodio 77 que arranca de esta forma. Y hoy vamos a hablar de la serie que la está rompiendo en Marvel. Hablaremos del capítulo 4 de Moon Knight, lo que nos ha dejado, lo que nos ha hecho volar este capítulo y lo que ha sido el tan esperado manga de Dragon Ball Super para contarnos lo que pasó hace 40 años. Pero hay que mencionar algo importante. Hoy nos encontramos en un formato diferente. Nos vemos la cara. Esta vez, a partir de este episodio 77, va a ser así en la mayoría de capítulos a partir de ahora. Así que los estamos esperando. Ya saben, a sumarse a las redes sociales, a dejar el comentario, que estaremos junto a ustedes en este nuevo episodio. Le doy la bienvenida, el saludo a este nuevo episodio del podcast de los Socionautas, al gran Reimer Rodríguez. Reimer, ¿cómo te va? Bienvenido.
Hola Renzo, ¿qué tal amigos de los Socionautas? Bienvenidos a esta edición, formato nuevo. Ya iremos mostrando más novedades, pero formato nuevo que tenemos aquí en el podcast de los Socionautas. Para ahora tendremos dos públicos, ¿no? Los que nos van a ver y luego los que nos escucharán, pero al final, al fin y al cabo, lo que venimos a compartirles para todos. Así que esperamos que se pongan cómodos y disfruten los que hoy tenemos para contarles, que ahí vamos a hablar de dos temas que venimos hablando siempre, así que y que están ahorita dando mucho que hablar, por cierto.
Por supuesto que sí, ¿no? Vamos a empezar con el tema de Moon Knight, que ha sido, digamos que al menos es la serie que ya está por llegar al final, le quedan dos capítulos apenas, y ya comenzamos a prepararnos a lo que nos va a mostrar. Y este episodio 4 nos va a mostrar algo interesante. Vamos primero con el resumen, y luego estaremos tocando un poco más de esos temas. Moon Knight, episodio 4. Steven Grant y Leila encuentran un campamento desierto en la ubicación de la tumba de Amit, que es un laberinto con la forma del ojo de Horus.
Ambos descubren que algunos miembros secuaces de Harrow han sido asesinados por una especie de sacerdotes egipcios no muertos, digamos unos sacerdotes zombies, quienes luego los atacan a los dos.
Leila derrota a los sacerdotes, pero se encuentra con Harrow, quien afirma que Mark Spector fue uno de los mercenarios que asesinó a su padre, arqueólogo llamado Abdallah el Fauli.
Grant y Spector se encuentran en la tumba y descubren que el último avatar de la diosa Amit fue nada más y nada menos que Alejandro Magno, una gran figura de la historia mundial. Y luego recuperan el Ushepti de Amit, que se encuentra dentro precisamente de la momia, ¿no?, de Alejandro Magno.
Leila se enfrenta con mucho enojo a Mark Spector, quien revela que su compañero fue el que asesinó a su padre, ¿no? Y también al propio Mark Spector antes que Honsu lo reviviera y lo convirtiera en su avatar.
Justo en ese momento llega Harrow y le dispara, le da un tiro certero, un tiro fatal a Mark Spector, quien, para sorpresa de todos, creo yo, luego despierta en nada más y nada menos que un hospital psiquiátrico. Pero ojo, que todos los internos que él ve a su alrededor son personas que hemos visto en su vida, en los capítulos pasados, con quienes se ha cruzado o ha interactuado, también están presentes en este hospital psiquiátrico.
Después de escapar de Harrow, quien parece ser un terapeuta en el hospital, Mark Spector encuentra a Steven Grant en un cuerpo separado, atrapado en un sarcófago. También ven un segundo sarcófago con otra persona atrapada adentro antes de ser recibidos por una figura de cabeza de hipopótamo. Y de esta forma termina, de forma resumida, como lo hemos contado, el capítulo 4 de Moon Knight, que empieza dentro de lo normal, lo que ya habíamos visto, algo soso, lo sentí el capítulo por momentos, hasta que llega ese momento de el lugar de la rehabilitación, donde nos voló la mente, ¿no? O sea, ¿qué rayos pasó? Es algo que aún no lo sabemos.
Sí, coincido contigo, fue un capítulo lento, ¿no? Ya como que veníamos con una curva así, y estábamos justo en la mitad de temporada, ¿no? Entre el final del capítulo pasado y este es la mitad de temporada, una temporada de 6 capítulos nada más. y se sentía algo lento, no sabíamos bien por dónde íbamos. Bueno, para algunos, por lo que pude leer en redes sociales, algunos fanáticos de esta saga de Indiana Jones les gustó mucho esta primera parte del episodio, ¿no? Si lo dividimos en tres actos, el primer acto, donde están como que dentro de la pirámide buscando los la pieza esta que necesitaban, se topan con los sacerdotes, ¿no? Era muy sacado de Indiana Jones, ¿no? Faltaba que cuando entre Margaret, esa parte de alta que estaba buscando entre las ruinas, ¿no? Que aparezca esa clásica rueda y lo persiga un poquito más, y era una gran referencia a Indiana Jones, ¿no? Pero fue bastante lento, y creo que ya recién en el tercer acto, cuando de pronto se despierta, cuando le dispara Harrow y luego se despierta en este hospital psiquiátrico, es que como que nos golpea un poco el episodio, la trama, y nos hace reaccionar, ¿no? Es como que nos tenían en un letargo medio adormitados y de pronto nos estrellan contra la cara este hecho que nos dejó a todos fríos, creo que a la mayoría les ha pasado lo mismo, medio que cuestionando qué es lo que ha pasado ahora. Lo que vimos del capítulo 1, 2, 3 y la mitad del 4, ¿fue verdad o fue mentira? ¿Fue producto de la imaginación de Mark Spector o Steven Grant, que al parecer ahora resultan ser dos personas separadas? No sabemos si gemelos o qué pasó, pero pareciera que tienen algún problema mental, por eso están en un hospital psiquiátrico, y ya nos confundieron, ¿no? Es más, cuando se despierta en la tele de este hospital, ¿no?, se ve una especie de película igual, muy al estilo Indiana Jones, de donde en teoría nos quieren dar a entender que es de donde toma las referencias para su fantasía, entre comillas fantasía, Steven Grant o Mark Spector, ¿no?
Así es, la verdad que vamos a empezar con el principio, que es por fin el tema de conseguir esa tumba secreta de Amit, que bueno, lo hacen ellos, Mark y Leila, y que bueno, son encontrados por Harrow y su equipo secuaces, y bueno, hasta ese momento ocurren ninguna cosa tan llamativa ni relevante, salvo que nos digan que pues el último avatar de Amit era Alejandro Magno, ¿no? Eso como que cambia un poco la historia, ¿no? Porque hablamos de un personaje que realmente existió. Así que bueno, un poquito como que nos termina sacando eso. Después de esa parte, realmente no pasó nada más interesante hasta el momento del disparo, donde ya uno presume algo mucho más complicado, porque al haber un disparo y teniendo en cuenta que Mark Spector ya no tenía los superpoderes por el encierro de parte de Honshu, pues, ok, ¿qué pasó? Se acabó la serie aquí, el protagonista murió, no va a haber más Moon Knight, ¿qué pasa realmente? Y de pronto saltamos a ese momento que nos termina volando la cabeza a todos.
Sí, es efectivamente, por lo que yo he leído en redes, ¿no?, la mayoría está como que, a ver, se supone, todos entendemos que ese no es el final de la serie ni el final de Moon Knight, que por eso quedan dos episodios y por eso la serie se llama Moon Knight, y el protagonista y su alter ego como superhéroe no van a desaparecer al episodio 4. O sea, algo va a pasar y va a regresar en el capítulo 5, que es el penúltimo, y ya luego en el cierre de temporada de aquí a dos semanas, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cómo es que llegamos a este punto? Entonces, si todos presumimos que en el episodio 5 y 6 vamos a volver a tener a Mark Spector / Steven Grant y al personaje de Moon Knight, ¿no?, su alter ego, su superhéroe, quiere decir que aquí alguien o algo está jugando con nosotros en la trama, con nuestra mente, con la mente del público, y quiere crearnos esta confusión, como parte también de la confusión que sufre el personaje mismo. Entonces, puede ser A, que por alguna extraña razón, no sé, alguna droga, algo le han aplicado y está como que viviendo una especie de sueño, un paralelismo a lo que venía viviendo Steven Grant. O puede que viceversa, si se encuentre en un hospital psiquiátrico, pero no todo lo pasado sea falso, sino parte real, parte verdad. Porque recordemos que en el episodio 1 le pasaba que se ataba a una cama y de pronto no sabía qué es lo que pasaba. Podría ser que efectivamente esté en un hospital psiquiátrico y luego cuando su alter ego toma posesión, se sale del hospital psiquiátrico, actúa como un ahí y luego regresa al hospital psiquiátrico. No lo sé, es otra opción, ¿no? Si se me ocurre. O que esto sea una visión, ¿no? Mientras está debatiéndose entre la vida y la muerte, está teniendo una especie de alucinación, ¿no? Que no ha muerto, pero producto de ese trauma que está sufriendo por el balazo, está en esta especie de delirio.
Tendríamos que, bueno, vamos a verlo y vamos a saber la verdad, yo creo, si no es el próximo capítulo el que viene, pero es interesante saber qué es lo que está pasando realmente con este personaje, si no es otro juego más ese de parte del director para hacernos creer lo de él y cómo se ha ido presentando, ¿no? Porque reúne ciertos personajes que... La historia contada hasta antes del disparo, creo que uno que otro ya había muerto. Entonces, aquí aparecen, es como reunirlos todos. Y sobre todo lo que mucho me llamó la atención es la personalidad de Leila, porque se acerca y es como que también es una paciente más en este lugar. Y pues, a ver, los demás podrían, digamos, fingir por el tema de... cercanía que le tienen a Harrow, ¿no? Porque lo siguen. Pero en el caso de Leila, no. Y ella actúa como si fuese una paciente más de ahí. Entonces también es otro tema que está quedando pendiente.
Es exactamente eso, ¿no? Que no solamente vemos a Mark Spector ahí, sino que también vemos a varios de los personajes complementarios, actores de reparto que hemos, con quienes el personaje principal ha interactuado del capítulo 1 al 3, los vemos toparse dentro de este hospital psiquiátrico. El mismo Harrow, en teoría, viene a ser como una especie de, ¿cómo decirlo? Doctor, ¿no? Porque también aparece ahí Harrow, ¿no? Una especie de
Sí.
terapeuta, ¿no? Y ahora, luego, hay otro punto que antes de llegar al hospital psiquiátrico me acabo de acordar, es un punto muy clave, el conflicto que puede haber en el hecho de la muerte de papá de Layla, que es que Harrow se le confiesa, ¿no? Le dice, ¿no? Mark le mató, y luego Mark le dice, no, no fui yo. Fue un amigo que también me asesinó, bueno, y luego suponemos que Honsu lo revivió como su avatar, ¿no? Ahí hay un punto de conflicto y luego se muere, ¿no? Y luego ya en el hospital psiquiátrico también está Layla. Y tenemos este desdoble de personalidades, ya, digamos, se materializa. Vemos a dos Oscar Isaac en pantalla, uno es Steven Grant y otro es Mark Spector. Pero ojo que uno salió de un sarcófago y obviamente en la toma. Ese sarcófago está totalmente fuera de lugar. Vemos todo una habitación en blanco, sillas en blanco, pacientes con traje blanco, el escritorio, el terapeuta es blanco, todo es blanco. Y ese sarcófago está como que muy llamativo porque no va con la escenografía, ¿no? Y sale Mark Spector. Y luego hay otro sarcófago de donde sale esta diosa con cabeza de hipopótamo, que ahorita se me fue el nombre. Y también está como que muy random, ¿no?
Ese es un tema que vamos a descubrir en los próximos capítulos, pero que sin duda alguna nos ha hecho volar la cabeza, ¿no? Hablábamos de ese caso. Se especula también que ese tercer sarcófago que está agitándose, en realidad le pertenece a la otra personalidad de Mark Spector y de Steven Grant, la que apareció, pero no hemos tenido un registro de él, podría ser, ¿no? Y ver en realidad cuáles son las intenciones de esta diosa, ¿no? Entiendo que es una diosa la que tiene una cabeza de hipopótamo, ¿no? Y además con una voz algo dulce, podríamos decirlo, lo saluda a Steven y a Mark.
Sí, habría que ver a qué llega, porque, a ver, ya tuvimos en el capítulo 3, dentro de la pirámide de Giza, esta interacción de todos los dioses egipcios con Steven Grant, o sea, bueno, los dioses egipcios personificados en sus avatares, ¿no? Pero al fin y al cabo eran los dioses egipcios quienes hablaban. Y no sabemos quién es la de el hipopótamo. ¿Será aquella avatar que se juntó al final, ¿no? Fue como que a tenderle una mano a Steven Grant, a decirle, oye, no estás tan descabellado, puedes hacer eso, el toque, ahorita se me fue el nombre de la avatar slash diosa. No sabemos si esta diosa de hipopótamo es la diosa egipcia y su avatar era aquella mujer que se le acercó a Steven Grant, ¿no? Así que queda pendiente saber qué es lo que puede venir a aportarle. ¿Tiene algún nexo con la momia de Alejandro Magno, donde literalmente la acaba de profanar Steven Grant? ¿Tiene algún nexo con Khonsu? ¿Es alguna especie de mensajero de este, digámoslo así, grupo de dioses egipcios que lo vetaron a Khonsu? ¿Es una amiga de Khonsu? Porque recordemos que Khonsu fue como que sellado en el capítulo pasado. Tal vez este personaje de hipopótamo va a ser algo más que algo caricaturesco, va a ser alguna especie de guía o algo clave en esta especie de camino que le falta recorrer a Mark, a Steven.
Es uno de los puntos que vamos a ir averiguando con el pasar de los capítulos, ese tema de los dioses y cómo va a volver Khonsu, ¿no? Y a ver, en este punto, si es que comienza a explicarse también el tema de las realidades paralelas, ¿no? Para hacerlo mucho más claro, el tema de las dimensiones. Ya hemos visto cierto alcance en Spider-Man No Way Home. Se especula de lo que vaya a pasar dentro de poco en Doctor Strange en el multiverso de la locura. Y seguramente esa película tiene alguna conexión. Por ahí también se habla de que la conexión la puedan tener con Thor, Amor y Trueno. Aunque ya salió el tráiler de esa película y no nos ha mostrado nada cercano. O tal vez puede ser también una estrategia de parte de Marvel Studios. Pero que sin duda, creo que de los cuatro capítulos, ya este por el tremendo giro, por lo que ocurrió y cómo lo plantearon, creo que se convierte por el momento ahorita en el mejor capítulo de esta temporada de Moon Knight. ¿Qué te pareció a ti?
Sí, pero yo creo que todavía en el siguiente capítulo, o bueno, por lógica, el capítulo 5, que es el penúltimo, tendría que tener un gancho al final, ¿no? Algo que deje con la gente con esas ganitas de más, ¿no? Con el dulce ahí, una especie de prueba gratis, porque ya el siguiente es el capítulo final y ahí sí van a tener que cerrar con todo. Me está gustando mucho que los capítulos casi todos tienen la misma duración, 50 y pico minutos, ¿no? Que a comparación de las series pasadas, está bastante más extendido, porque teníamos capítulos que en series pasadas como Falcon and the Winter Soldier, WandaVision y todas las otras series, o Loki, Hawkeye también, capítulos que algunos bordeaban los 40 y luego bajaban a 30 y tantos, o sea, como no era como un estándar, pero en estos capítulos, en esta serie, están teniendo casi todos muy cerca de los 50, ¿no? Creo que muy poco han bajado de los 48 minutos, todos están por ahí y se nota porque tenemos bastante de qué hablar, bastante material en pantalla. Ahora, hay algo que yo me estaba pensando, antes de responder tu pregunta, es esta figura de los dioses egipcios, ¿cómo va a entrar en el UCM? Porque de lo que podemos ver, Khonsu no es, o sea, sabemos que Khonsu no es el principal dentro de este grupo de deidades egipcias, ¿no? Vimos que fue vetado, que hay algunos con rangos superiores y entendemos que con habilidades o poderes superiores. La pregunta es si Khonsu, por ejemplo, tiene habilidades para revivir a alguien, poseer a alguien, darle superfuerza, darle este traje, hacer lo que hizo el otro día con las estrellas para ver el pasado, etc. ¿Dónde estuvieron todo este tiempo atrás, desde que apareció el UCM? Estos avatares, estos dioses, no quiso nadie intervenir en el mundo humano, no había ningún dios egipcio que se apiade y busque actuar junto a los Avengers.
Había que formar, porque se viene también el tema de las nuevas generaciones, los personajes que vienen apareciendo y cómo se van a ir formando estos. No sé por dónde podrían ir armando el tema de estos nuevos equipos. Habría que esperar las entregas y qué personajes nuevos nos van mostrando, ¿no? Por ahí, del menos de las series, tenemos ya en WandaVision dos personajes nuevos que seguramente en Doctor Strange se confirme que vayan a participar, que son los hijos de Wanda. Igual con Falcon y el Soldado del Invierno. La serie de Loki, pues, no cuenta. La de Hawkeye tampoco. Y aquí tendríamos un nuevo personaje sumado a lo que va a ser también de Marvels. Y vamos a darnos otro personaje más con la secuela de Doctor Strange, que nos tiene a América Chávez ahí pendiente para la entrega. Entonces, por ahí se está formando ese nuevo equipo, sin contar lo que podría pasar en Doctor Strange y alguna que otra sorpresa, reingreso o vuelta de algún personaje del UCM hasta el momento.
Sí, exacto. Yo creo que hasta ahora viene siendo una serie bastante aceptable, está muy bien trabajada, me gusta cómo está yendo la trama, las actuaciones están muy bien, los visuales también. Esperemos que el cierre de temporada sea igual de bueno, porque ya ha pasado a veces que producciones que el comienzo de serie está muy buena y luego como que va decayendo. Esperemos que el capítulo 5 y 6 no nos defrauden. Y esperemos que también luego nos confirmen que va a haber una nueva temporada, porque hasta ahora no se ha anunciado absolutamente nada de una temporada 2. Y creo que más de uno quiere ver a Moon Knight en una temporada más y seguir viendo de cerca las aventuras de este personaje. Por cierto, que ahorita se me vino a la mente, por el tema este egipcio, que había otro cómic, o mejor dicho, no cómic, otra caricatura que yo veía de niño, probablemente tú también, Renzo, y alguno de los asociados también, que era Momias aquí, ¿no? Que eran estos protagonistas que eran como que cuatro momias que eran invocados y cobraban vida y una especie de superhéroes, creo que en Nueva York. Y ahorita se me hizo un poco paralelo a lo que está viviendo Steven Grant. No me acuerdo de quién produjo esa serie animada, pero era de los 90. Si alguno la ha visto, se va a acordar, y si no se acuerdan, vayan a YouTube si quieren, a Google, y pongan momias aquí y verán las imágenes y probablemente se acuerdan.
Interesante ese dato. Y lo que mencionas al principio, ¿no? El tema de esperar una siguiente entrega de la serie de Moon Knight. Hoy por hoy sí, ¿no? Ojalá no acabe de una forma terrible o nos invente un fiasco, pero va encaminada bien, ha dado un buen golpe con ese giro de trama que nadie se lo esperaba. Y a la espera de, como mencionas, si es que hay o no una segunda temporada, ¿no? Personalmente, cuando me enteré de la creación de esa serie, que se podría, que bueno, iba a venir por la plataforma de Disney Plus, no la esperaba mucho. Eso, como que, bueno, ¿qué personaje será? No espero mucho de lo que vayan a dar, y realmente te termina convenciendo, ¿no? Así que estamos nomás a la espera de los siguientes dos capítulos y lo que vaya a hacer en este final de temporada que le queda a Moon Knight, ¿no? Sobre todo también el tema del villano, que cada vez me agrada mucho más, ¿no? El personaje interpretado por Ethan Hawke. Y bueno, de esta forma ya le vamos poniendo punto final a el capítulo 4 de Moon Knight con lo que nos ha dejado. Vamos a tocar, a cambiar de tema, dejamos un rato las series de Marvel y nos vamos a lo que muchos estábamos esperando, el estreno del nuevo capítulo del manga de Dragon Ball Super. Pero antes de hablar de ese episodio 83, que nos ha dejado muchas cosas geniales, vamos a tocar el episodio número 82 de hace un mes, que no lo hicimos aquí en Los Asesinatos, y que lo vamos a comentar por ahora, simplemente el resumen y luego lo que nos dejó rápido nomás ese capítulo para hablar del que se ha estrenado hace poquito nada más, hace un par de días, el día 20, se llegó a estrenar este nuevo episodio del manga de Dragon Ball Super. El número 82, Goku y Gas continúan su batalla en otro planeta ante la mirada de los demás patrulleros galácticos.
Volvemos a tener la presencia del peleador más fuerte, Monaca. Nos referimos a nada más y nada menos que Monaca, que está dejando estiércol, nada agradable, por cierto, pero bueno. Y él mismo cae sobre el cuerpo de Gas, ¿no? Todo lo que estaba haciendo Monaca le cae encima a Gas.
Tras esto, es teletransportado donde el rey de la galaxia, que se está dando en ese momento un baño.
Luego la batalla vuelve a ser teletransportada y en esta ocasión llegan a la prisión galáctica, donde muchos de los que están ahí recluidos se burlan de cuando Gas era más pequeño y se orinaba, literalmente, así le dicen, y por eso le hacen bullying.
La pelea sigue hasta llegar a un planeta donde está en ese momento Whis. Goku deja a Gas en este lugar y da saltos seguidos hasta llegar al planeta cereal.
Gas luego se va volando con dirección al planeta cereal, mientras que Goku, Vegeta, Monite y Granola buscan refugiarse.
Whis les informa que Gas estará en aproximadamente 20 minutos en ese planeta, mientras que Monaito le enseña el rastreador de Bardock a Goku.
Vegeta empieza a revisar el rastreador y se da con la sorpresa de que él mismo contenía una grabación de voz, mientras que Oatmeal, el asistente de Granola, se transforma ya en un robot y se propone o dice que él está en la capacidad de reparar dicho rastreador y poder hacer que escuchen esa grabación de voz por los altavoces que él posee.
Oatmeal lo repara y de esa forma se puede escuchar la voz de Bardock, que le pide a Monite huir para sobrevivir, mientras que al escuchar estas palabras, volvemos al tiempo presente, Goku comienza a tener memoria de sus padres, al parecer.
Entonces, luego tenemos un flashback en esta parte del manga hacia 40 años atrás, cuando estaban teniendo la batalla Bardock versus Gas.
Bardock le dice a Monite que huyan para que sobrevivan, pero al rato de pedir o hacer esto es que llega Oax. Gas, digo bien, ¿no? Así que de esa forma vamos con el capítulo 82. No mucho que hablar. Básicamente es lo que ocurrió el mes pasado, un manga que tuvo más momentos de acción, en realidad, que alguna que otra cosa nueva que apareciera, hasta el final, donde tenemos ese flashback que comentabas, y que nos habla de la batalla. Hablaremos de la batalla en el siguiente capítulo, pero que me llamó mucho la atención, quizás porque por en el anime lo hemos visto, pero había un tema con respecto al el tema de la teletransportación, el hacerlo tan rápido, la energía que gasta. Es cierto que no fue canon, pero vimos algo similar en el anime de Dragon Ball GT, cuando Goku intenta salvar a todos de la explosión del planeta Tierra luego de usar las esferas dañinas. Esto le generaba un desgaste de energía. Y pues aquí salta, atrae hacia su salto a Gas. Pero no lo vemos tan cansado con toda la energía que esto implica. Sobre todo el tema de que tiene que sentir presencia para hacer la teletransportación.
Buen punto. No lo recordaba, Renzo. Pero claro, hay un detalle. Ese suceso lo vimos, como tú has dicho, en GT. GT aquí ya no es canon. Entonces, para tener un punto de referencia, habría que centrarnos entre las sagas de Buu y la de los androides, donde Goku ya dominaba la teletransportación. Y no recuerdo una batalla donde Goku haya teletransportado, se haya teletransportado más de 12 seguidas. La que más recordamos definitivamente es la teletransportación con Cell al planeta Kaio, pero es una llegó y ya no se movió. En la saga de Buu también se teletransportó, sí, pero o sea, era como que, no sé, creo que a la Torre Karin, me parece, si la memoria no me falla. Y luego no hubo más teletransportación, digámoslo así, con transbordo, con varios paraderos, como si fuera una línea de transporte público, ¿no? Que tuviera una ruta. Así que no hay esa medida tan así, ¿no? Si para los que quieren compararlo con GT, sí, obviamente, hubo esa señal. Pero recordemos que aquí, pues GT no se tomó en cuenta. ¿no? Y vamos a ver, lo que sí me pareció interesante de ese manga, que como tú dices fue bastante acción, es que tuvimos esta especie de momento donde la voz de Bardock es como que un interruptor, ¿no? Y le trae a la mente a Goku unos flashbacks de sus padres, ¿no? Eso fue interesante porque hasta ahora nunca habíamos tenido una relación de esa forma de parte de Goku. Siempre teníamos flashbacks que nos mostraban, al menos en los mangas de Dragon Ball Super, pasajes de los padres de Goku, pero no eran recuerdos de él, eran cosas que le contaba Vegeta o que le contaba Monite ahora un poco, o cosas que el narrador, por así decirlo, o el hilo narrativo nos mostraba, pero no era un Goku consciente de eso, y esto ha sido la primera vez que tenemos eso.
Exacto, exacto. La segunda parte sin duda es la que nos termina volando la cabeza, que es con no solamente la aparición de Bardock, porque ya la teníamos, sino que a través de su voz logra, al parecer, que en Goku recupere un poco esa memoria, ¿no? Que la termina, que la pierde al momento de sufrir la caída luego de haber sido adoptado por Son Gohan. Ese momento es clave, es un momento muy emotivo, porque con una palabra, con el tema de sobrevivir al escuchar, no la palabra, sino al escuchar la voz del padre, es que termina teniendo ese tipo de reacción Goku, y pues creo que hay mucho fanservice en ese momento por lo que se ha hecho, ¿no? Porque muchos pedían el tema de Bardock, y por qué no resucita Bardock y esto. Y creo que ese momento está muy ligado al tema de lo que pedían los fans. Se les termina cumpliendo de forma canon, lo van a tener, pero solamente quedaría o faltaría el tema de que si en algún momento Bardock ha vuelto, o en realidad no sabemos si murió o no, pero prácticamente lo que vimos en la película de Dragon Ball Super, la de Broly, ¿no? Porque ahí nos muestra un poco el inicio, el tema de los Saiyajines. Pero ese encuentro que se vaya a dar entre Goku y Bardock, para empezar, no habría que crear un buen hilo narrativo por el tema de cómo, un buen argumento de cómo se podrían dar o ver. No creo que sea el caso, y esa creo que va a ser el reto de los creadores del manga de Dragon Ball, hacerlo para conseguir, ¿por qué no?, ese segundo gran punto de fanservice que todos están pidiendo.
Sí, así es. Así que creo que en los siguientes mangas deberíamos tener un poco más ya a Goku tal vez preguntando sobre sus padres, algún recuerdo más activado, algo más que vincule el pasado con el presente, ¿no?
Sí, es lo que faltaría nomás. Y bueno, nos va a dejar sin duda mucha nostalgia, creo que este arco, que tiene una pinta de estar acercándose a la parte final. De al menos de este arco en el manga, pues. Bueno, eso es lo que dejaba y hablábamos un poco del 82, pero vamos a lo que muchos han visto y han hecho sus teorías o lo que fuese tras el estreno de este episodio, el número 83 del manga de Dragon Ball Super. Monite dice que aceptará su destino y que Bardock se vaya, pero Gas interrumpe diciendo que escuchó un rumor de Elec y que a los Saiyajines en realidad ya no les queda mucho tiempo.
Bardock está bastante furioso y no lo deja seguir hablando, así que golpea a Gas. Mientras tanto, le advierte a Monite que sea él quien se vaya. Este lo hace, Monite se va, llevándose consigo a su casa a Granola. Mientras tanto, ocurre algo bastante peculiar. Saca las dos esferas del dragón.
Gas comienza a golpear a Bardock, mientras que a lo lejos vemos a Trompo, el dios dragón creado por Monite.
Monite, ya habiendo invocado a Trombo, pide un deseo que se trata de que Trombo pueda mandar a Bardock al planeta Bellita. Sin embargo, ojo, sin embargo, Trombo, antes de cumplir el deseo, le habla por telepatía al mismo Bardock y le explica que están pidiendo que lo teletransporten al planeta Bellita, y Bardock decide rechazar ese deseo por más que Monite se lo suplica.
Monite quiere ser de ayuda y le dice que, ya que no te puede decir, ¿hay algún deseo que quieras pedir? Por a lo que Bardock le dice que él solamente desea ver a sus hijos que crezcan rápidos y sanos.
En ese momento Gas golpea a Bardock, pero además lo toma por la cola y se la arranca. Y está a punto de asesinarlo y aparece, se antepone delante de Bardock, Monite, a manera de escudo para protegerlo.
Esto enfurece a Gas y con ello se transforma en un monstruo donde logra atacar a ambos. Pero Bardock se termina defendiendo, haciendo estallar una bola de energía en todo su cuerpo.
Con esto golpea en lugares vitales a Gas, haciéndolo sangrar. Y Bardock alcanza una especie de aura, de poder, un power-up, que le da más energía, más poder para esta batalla.
Bardock le da un golpe final a Gas y de esa forma lo derrota. Elec recoge a su hermano y decide que lo va a entrenar más. Mientras que le dice a Bardock que puede que Freezer tenga ya otros planes para ellos, aunque sin mayor explicación.
Monite, que sigue vivo, busca a Bardock y una vez que le encuentra, empieza con sus poderes de Dameku, empieza a curarlo. Mientras que le confirma al Saiyajin que ganaron la batalla ante Gas.
El próximo capítulo, el número 84, llega el 19 de mayo, así que a agendarlo y a ver este nuevo episodio, lo que nos va a mostrar. Ya saben, 19 de mayo, capítulo 84. Bien, hablemos ahora un poco de lo que nos ha dejado este episodio 83. ¿No? Aquí tenemos ya el tema de que Elec en realidad tiene algunos contactos en la nave de Freezer. Y al parecer le adelantó el plan o algo, porque en este capítulo tenemos dos intentos de menciones de lo que le va a ocurrir a los Saiyajines. Primero, Gas, cuando dice que escuchó un rumor de él que a los Saiyajines no le queda mucho tiempo, como haciéndonos creer de que algo está planeando Freezer, ¿no? Y luego al final del capítulo tenemos también lo mismo, cuando él le dice a Bardock que Freezer quizás tenga otros planes para ellos. Entonces, acá tenemos otro ingreso, ¿no? O sea que Freezer habría comentado su plan de destruir a todos a los Saiyajines con muchísima anticipación y con el tema de que hasta ese momento todo lo que creíamos era que simplemente era un emperador y que destruía y que les hizo creer el tema del meteorito. Pero ahora, al parecer, si se lo comentó a Elec o Elec sabía, definitivamente habían más villanos que podrían haber entendido o sabido lo que tenía planeado Freezer hasta ese momento.
Lo cual sería bastante curioso, porque ¿cuál sería la razón, por ejemplo, para que Freezer, digamos, teniendo ya en mente este plan de acabar con los Saiyajin, de quienes tiene temor que puedan acabar con él, si lo siente así de peligrosos y cercanos, ¿cuál sería la lógica de contarle su plan secreto para acabar con esos rivales a otros villanos? No le veo mucho sentido, ¿no? No tiene mucha lógica, porque uno no les va a pedir apoyo. Freezer creo que, o sea, y nos dejó, la historia nos dejó la muestra de que eso solo pudo destruir el planeta Bellita, o sea que se los contó, no fue para pedir apoyo. Para presumir, Freezer no es un personaje que se caracterice por presumir sus ideas, sino básicamente actúa y si algo presume es algo que ya logró, no algo que tiene en mente por hacer. Entonces no me termina de cuadrar esas partes, esos diálogos del manga, ¿no? Es un poco extraño. A no ser que Freezer haya tenido todo un plan más grande, que parte de ese plan involucre destruir el planeta Villita y que parte de ese plan más macro tenga que ver con la interacción de los hermanos, ¿no? De él y sus hermanos y con otros villanos, otros mercenarios del universo. Ahí cobraría un poco más sentido, pero eso que involucraría que tengamos que en unos mangas siguientes volver a traer a Freezer para contextualizar un poco, ¿no? No lo sé. Esa parte de creo que está un poco volátil todavía.
Es cierto. Se presta a todo el tema de la ambigüedad, ¿no? De lo que realmente ocurrió hace 40 años, un poquito menos, con el planeta Vegeta. Otra de los temas es la aparición de Trombo y el deseo que pide Bardock, que la verdad me llamó mucho la atención porque un Saiyajin es egoísta y Bardock lo es, pero pese a ello, el deseo es pidiendo para que sus hijos crezcan rápido y sanos. Entonces, me sacó un poco de cuadro ese tema. No teníamos a un Saiyajin que siquiera piense en el tema familiar, pero bueno, aquí termina ocurriendo en cierta medida.
Sí, y aquí también hay algo curioso, ¿no? El hecho de que cuando Moni te pide el deseo, antes de ejecutarlo, Trombo sí le pregunta por telepatía, como lo mencionaba a Bardo, oye, Stan que pide un deseo, quiere que te lleve al Ventavillita. Es como que advirtiéndole, pidiéndole permiso, poniéndole al tanto, y Bardo dice no. No recuerdo si eso era posible con Shenlong, por ejemplo, o con Porunga, ¿no? Porque sí se han pedido deseos para teletransportar, pero a ver, por ejemplo, cuando se pidió el deseo de revivir y teletransportar a Picoro del planeta Kaio al planeta Nameku en la batalla contra Freezer, no recuerdo a Porunga comunicándose mentalmente con Picoro diciéndole, oye, ¿quieren que te mande para allá? ¿Quieres ir? ¿Te llevo? ¿Te jalo? ¿No? Una cosa así, ¿no? Y es extraño, ¿no? Que así actúe Trombo, que hasta ahora también es un dragón de Nameku, creado por un Nameku bastante peculiar, el hecho que salga con 2 estrellas nada más, el hecho que aparentemente tiene más poder porque puede convertir en su momento a Granola en el más fuerte del universo y luego a Gas, significa que quien lo creó tiene bastante poder y hasta ahora no hemos visto que Monite tenga ese poder como tal.
Es cierto. Es cierto, toda esa parte, lo que vamos viendo, hay cosas que nos van a ir cambiando, hay cosas que ya tienen el sello garantizado, pero que bueno, nos van moviendo algunas cosas. Acá tenemos un tema de flashback, así que a ver cómo se va jugando con el tiempo sin modificar lo que ya está hecho, ¿no? Otra de las partes de lo que dejó este manga, además de la pelea entre Bardock y Gas, es el momento de la reacción, ¿no?, de Gas luego de esta herida que pudo haber sido mortal en un monite. Es la transformación de Gas y lo que ya ocultaba hasta ese momento, ¿no? Vemos un tipo monstruo que no tiene casi mucho control, pero que logra herir en ese momento a Bardo cuando no tenía la pelea dominada. Si tiene eso en ese momento, imagínese ahora con el tema del ser más fuerte del universo, definitivamente que sería un peligro terrible Gas en ese momento con la transformación esta que tiene al final.
Tenemos la imagen de Bardo peleando justo contra ese Gas descontrolado, que ya lo habíamos comentado antes, creo, en los capítulos pasados donde analizamos los mangas anteriores, que nos recuerda mucho al Broly de la película noventera, ¿no? Un Broly bastante inconsciente, puro músculo, nada de sesos, ¿no? Que ataca a lo bestia, ¿no? Algo así, esta fase, esta transformación de gas. Que hay una parte, hay una viñeta del manga que nos... hay un diálogo que dice, deja de usar esa técnica que tanto me fastidia, o algo así. Lo que me llamó la atención, porque este manga, el título es como que algo de... nos da a entender de que aquí algo de lo que hizo Bardock le va a servir a Goku para enfrentar al gas actual, ¿no? Entonces, por eso ahí me quedé con la frase que Gas dice, deja de hacer esa técnica que tanto me incomoda, o algo así. No tengo ahorita el texto literal, pero algo así. Y luego tenemos el hecho de que Bardock alcanza esta especie de aura que no la conocíamos, ¿no? Por un momento pensé que se iba a transformar en Super Saiyajin y se me vino a la mente esta película no canon donde Bardock se convierte en Super Saiyajin. O sea, para los que no la han visto, está en YouTube, creo. Pues cuando Bardock enfrenta a Freezer, recordemos en la película, Freezer lo ataca y Bardock es como que viaja al pasado, se encuentra con uno de los antepasados de Freezer y alcanza, entre comillas, la transformación Super Saiyajin y de ahí nace la leyenda, ¿no? Esa es una película que está en YouTube, que no es canon. Yo cuando vi la escena en el manga pensé que eso iba a pasar, la verdad. Luego no, luego me quedé la duda si esto era una especie de... ultra instinto primitivo de los Saiyajin o algo así, o no lo sé. Y luego está el hecho de que Bardo alcanza esta aura una vez que pierde la cola. Y no es un detalle menor, porque no habíamos tenido a un Saiyajin que del planeta Vegeta, que vivía en el planeta Vegeta, que haya perdido la cola, porque quienes pierden la cola en la saga de Dragon Ball Son Goku en la Tierra, Vegeta cuando llega a la Tierra la pierde. Y después nadie más, a Raditz no me acuerdo si le cortan la cola, a Nappa tampoco no me acuerdo si le cortan la cola, pero en este caso es Bardock el primer caso que tendríamos y alcanza esta especie de poder una vez que le cortan la cola y se supone que al hacer eso perdiendo un poco el poder, solamente los Saiyajines de raza pura como Vegeta no les generaba tanta pérdida, ¿cierto? Entonces es curioso. Y eso también nos da un poco de margen porque recordemos que los sucesos de Bardock contra Gas es mucho antes de que Freezer destruya el planeta Vegeta, porque cuando Freezer lo hace, hasta donde sabemos, Bardock ya tenía cola nuevamente.
Exacto. Hay puntos interesantes. Lo primero, lo que mencionabas de Bardock y este famoso episodio, ¿no? Que, bueno, como bien lo has dicho, no para nada es canon y que solamente pertenece a la entrega de un videojuego. O sea, es por eso que se creó ese corto que no tiene nada que ver con la historia del primer Super Saiyan, aparentemente, que fue Bardock. Pero sí me quedo con lo que dijiste, me llamó también muchísimo la atención la apariencia de Bardock de sacar este aura y que también cuando lo vi. Lo primero que vino a mi cabeza fue el tema del ultra instinto, ¿no? Para decirlo de alguna forma. También pensé en eso, ¿no? Dije, ¿qué? O sea, en realidad no eres el primer Saiyajin, sino el primero que alcanza el ultra instinto. Es lo que pensé en algún momento con el tema de Bardock. Y lo otro, lo que mencionaba, es el tema de la cola. También les hace perder el equilibrio, ¿no? Y es algo que no, después de perderla, pues prácticamente seguía caminando normal el Bardo, porque la batalla continuaba con. Pese a todo esto. Entonces, son puntos que nos hacen ver, quizás un poco el pasado, lo que vaya a ir pasando, lo que pase y no pase en este manga. Pero que hasta el momento, la verdad que con el ingreso de Bardock como que le ha dado un nuevo semblante, creo, algo mucho más interesante y a la espera a ver si nos cuentan un poco más o quizás en ese momento Freezer tenía recién la idea e iba a terminar matando a todos y por eso es que algunos saben. O alguien se transformó en un ultra instinto, el Super Saiyajin, porque esperaba como que algún tipo de truco, algo más allá, cuando escuchaban la conversación en altavoz y señalaban que de esa forma, esa sería una de las ventajas para lleva el personaje y que haya un cambio, algo, ¿no? Bueno, no termina pasando todavía, pero ya nos modifica mucho la historia hasta el momento sin alterarla. Y eso es importante, y eso tiene que valer. Pues así que es un capítulo, creo que mucha más nostalgia, sacarle los datos, qué podría pasar. Siento que ha sido así por el momento. Y bueno, a esperar quién nos va a entregar el 84 y qué otro flashback nos podría entregar más adelante, porque de aquí, después de la grabación, pasamos a cómo queda Goku, a cómo lo dejamos en el capítulo 82, con esa ese momento de shock en donde escucha la palabra sobreviven, y ahora en el 84, dentro de un poco más de un mes, menos de un mes, vamos a estar descubriendo en realidad qué fue lo que pasó con él y por qué, bueno, digamos, recordó la memoria, mejor dicho, su memoria volvió, no recordó el pasado, y a ver qué más recuerda, qué cosas podrían servir a partir de ahora en la trama, ¿no? Hablamos de un personaje que tenía en aquel entonces 3 años cuando se fue a la Tierra, pero que la memoria está intacta, ¿no? Y recuerda lo que pasó en ese momento.
Sí, es cierto, ¿no? Este capítulo es casi todo esta parte de flashback, lo que supone que el capítulo 84 de mayo, que se estrenó en mayo, va a terminar de cerrar esa parte del flashback con Goku. Tendría que enterarse qué es lo que hizo Bardo para vencer a Gas, que ahora él puede replicar. Y ahí acabaría el capítulo 84, pienso yo. En el 85, que es en junio, Goku empezaría el contraataque contra Gas, ¿no? Versus Gas, para intentar aplicar lo que Bardo hizo. Y en julio ya sería un poco más la parte central de la batalla. Así que probablemente, calculo yo que para noviembre, en teoría, tendríamos que estar en una de las partes finales de la pelea Goku versus Gas. Si es que no, tenemos, igual que hubo en el arco de Moro, ¿no?, un contraataque de Gas y se alargue el número del manga. Pero en teoría todo haría apuntar de que sobre fin de año estaríamos teniendo el cierre del arco de Gas. Ya no es ni de Granola, porque Granola está a un lado, a un costado.
Sí, ya tiene bastante tiempo ya en recuperación, y bueno, ya Gas está por volver, y a ver cuánto más le queda, ¿no?, a este arco de Dragon Ball, que me gustó sobre la parte final. Creo que nos ha mostrado cosas interesantes, pero no me termina convenciendo quizás como la esencia que tenía una saga de Freezer, una de Cell o una de Majin. No estamos lejísimos de siquiera igualarlas a esas grandes arcos del mundo Dragon Ball. Todo ha estado muy bueno. Tenemos un momento de nostalgia y ver qué nos va a dar esta serie. Bueno, en este caso el manga. Hasta esperar que venga la serie, será cuando nos muestre el camino de la continuación, ¿no?, en el anime. Y que por ahora nos ha dado un capítulo completamente en el pasado, y que ya nos iremos al presente en el próximo episodio y ver exactamente qué ha pasado, ¿no? Imagínense que Goku despierte y menciona los nombres de sus papás, Jin y Bardock. Ya creo que con eso ya la espera valió la pena para el próximo mes, con simplemente hacer eso. No interesa nada más. Si pasa eso, creo que ahora valió la pena. Y quizás salta un poco el tema de la emoción y ese deseo de poder conectar por fin a Bardock con Goku. Y bueno, de esa forma le vamos poniendo el punto final también al manga 83. Le vamos poniendo el punto final a Dragon Ball Super. Y también vamos ya llegando al final de este capítulo de los Oceanautas. Espero los comentarios, si están viendo este capítulo de forma en diferido, ya saben que hay que pegarle un like, hay que comentar, hay que suscribirse, desde la plataforma donde nos estén viendo. Y si ustedes me preguntan cuáles son esas plataformas, Reimer se las va a decir a continuación.
Así es. En Facebook pueden buscarnos como Los Oceanautas. Estamos en Twitter como arroba Los Oceanautas. Estamos en Instagram como Los-Oceanautas. Estamos en TikTok como Los Oceanautas. En YouTube también como Los Oceanautas. Si estás escuchando este podcast en Spotify, en iTunes o en Google Podcast, también te puedes suscribir para que no te pierdas ningún episodio cuando los estrenamos, ahí te notificará. Y también puedes seguir a tanto a Renzo como a mí en nuestras redes sociales personales. A mí me encuentras en Twitter e Instagram como arroba reimarr14 y Renzo lo pueden encontrar como
en TikTok, Instagram y en Twitter como arroba rleonb90. Momento de ir cerrando el episodio del día de hoy. Gracias por estar ahí. Ya saben, desde la plataforma donde nos estén viendo y o escuchando, porque podrán tener también este capítulo en nuestro podcast. Lo tradicional se mantiene, sigue ahí, lo pueden escuchar en su versión podcast, lo van a poder disfrutar ahí, y sumando este nuevo formato a través de nuestras plataformas. Estaremos compartiendo también con ustedes noticias, clips y muchas cosas más durante la semana. Momento de irse despidiendo, nos vamos a encontrar en una próxima edición, ya saben, con todo este tipo de noticias, de series, de mangas, todo el mundo friki, muchas cosas más que se van a venir. Próximamente tenemos algo especial, así que atentos a nuestras plataformas para que lo puedan disfrutar. Un fuerte abrazo y nos estamos hablando más adelante. Cuídense.